Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Medias Rojas de Boston.
No es de Poli Rodríguez, me extraña.
Te equivocaste.
Sí, así.
De Houston, que ganó de 3-3 y Cleveland, 71 años sin saborear nada.
Pero Poli dijo lo contrario, me dijo Yasiel Puig y los Dodgers.
Ábrele el micrófono al Polito. Bueno, esto es un poquito raro. Me gustaría presentar el programa antes de que todo el mundo se ponga a hablar. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
No te puedo ver, pero sé que estás ahí atrás. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
Del Cerro.
Dice que nació en Santa Clara, pero no sabe el pueblo.
No, le es del Cerro.
Vía telefónica.
Por ahí,
sí, por ahí. No, no lo veo, pero está por allá. Vía telefónica desde Kendall, Rafael García Toledo.
Rafía Guajiro, pero no hay manera. Estaba todavía en el siglo, a principios del siglo XX, en que la provincia se llamaba Santa Clara. Entonces, él dice, es de Santa Clara, pero no sabe
tenemos
qué
ciudad. Tenemos un invitado especial aquí, Rafael Apol Rodríguez.
Sí, y aquí tenemos, está invitado, Polito.
Paul Rodríguez quiere hablar sobre la metida de pata de Ángel Hernández. No una, no sí. Dos, sino que cuatro veces anoche.
Bateó 250 de promedio. De 4-1.
Bueno, puedes hablar, Paulito.
Un saludo especialmente a la audiencia en Cuba y especialmente a nuestro gran olímpico que está, como siempre, con nosotros, en el corazón de todos nosotros.
Tú me estás guataqueando para que no te vote el programa.
Tú sabes bueno, que tú sabes que yo soy tu fanático número uno. No, de verdad que no le quiero quitar mucho tiempo a ustedes, pero yo hablé esto con Pepe, hablé también con Peña, todos tienen diferentes opiniones. Sí. Tengo entendido que ha sido un gran umpire en las grandes ligas. Desafortunadamente ha habido algunas, si lo podemos llamar, algunas jugadas que han tenido su, si quieres llamarle, entre comillas, controversia. Y quería pedir la opinión tuya y de Demio sobre este también, estos incidentes, porque es un poco difícil tener a un umpire bajo un microscopio todo el tiempo.
Lo que sí te puedo asegurar, Poli, y Olímpico también, de que vamos a ver en lo que resta de la temporada, de la postemporada, muy poco.
Sí, pero si yo fuera el comisionado, para que se concentre mejor, porque obviamente ayer la falta de concentración es impresionante, porque hubo una jugada apretada que pudo haber sido 50 y 50, pero las otras, por lo menos un metro, el tipo estaba safe y lo cantó out, y el otro estaba out, lo cantó safe.
Rafael, yo voy a decirte, te voy a preguntar algo, si nosotros
no,
aquí en Radio Arturo Sin Guantes hace un mes o dos meses hubiéramos dicho, ¿qué ustedes quieren? Al final de dos equipos que están discutiendo para ver quién va, hubiéramos dicho, bueno, los Yankees y Boston, y así sucedió.
Bueno, lo que pasa es que a mí me hicieron una pregunta y como es natural no tiene nada que ver con eso que hablaste tú. Te voy a hablar de Ángel Hernández. Ángel Hernández es un individuo que siempre ha sido problemático. Como digo, nuestro vino es agrio, pero nuestro vino es cubano y uno trata de decir, no, pero mira que el tipo ese lío. Ángel Hernández, esto, bueno, no lo voy a jugar desde el punto de vista de cómo se equivocó, ¿no? Se equivoca todos los ampayas. Ayer se equivocó mucho más que el promedio. Pero la Grandes Ligas lo tiene entre CS hace rato. Es un individuo que le ha puesto una demanda a la Grandes Ligas, que todavía están dando porque las Grandes Ligas no sabían cómo resolverla y la pasaron a juzgado federal. O sea, la cosa está enyervada. Y él está demandando a Joe Torre porque dice que la tiene cogida con él. O sea, hay su tormento con este hombre hace rato. ¿Okay? Uno le trata normalmente de tirar la toalla porque es de Jayalía, cubano de Jayalía, pero era de su problema. Y ayer evidentemente no tenía la mente allí, no estaba prestando atención. Y eso es un eslabón más para el hecho de que no en esa parte, pero en otra parte los compañeros van a ser sustituidos. Simplemente hay un plan, como yo he escrito y he hablado de eso, precisamente para parte de las decisiones como cantar estrellas se cambien y todo esto lo que hace es echarle leña al fuego de esa inoperancia, vamos a llamarle.
La antes de irme, la segunda pregunta que tenía para ti y también para tu equipo aquí de analistas de deporte, ¿cómo se seleccionan a los umpires para los juegos, los playoffs?
Bueno, primero que todo, los umpires de Grandes Ligas ya tienen una carrera y eso es como un sindicato, etcétera, van subiendo. Como por ejemplo, ya tú ganas una cantidad de dinero porque llevas mucho tiempo aquí en Radio Martí. Entonces a ellos les pasa lo mismo. Esto por seniority.
Pero no tiene que ver, por ejemplo, que ha sido seleccionado por haber tenido tantos juegos, o seleccionan los mejores, no es por eso.
Bueno, hay un escalafón que lo buscan en todas esas cosas, y eso tiene cierta incidencia. Pero lo más importante ahí es la antigüedad, el seniority, y que no haya habido un escándalo o algo de eso. Bueno, no ha habido escándalo, ¿okay? Ha habido sus tormentos que están andando, pero no escándalo, no hay nada que lo puedan acusar de otra cosa.
Y sobre el salario que habla Polito Rodríguez, el mínimo, $250,000, están súper bien.
Ellos ganan buen dinero, sí. Y además son muy estables, ¿no? Ampaya está empallando muchos años después que los peloteros se retiran. O sea, es una carrera larga con muy buen sueldo.
Bueno, aparte de eso, los viáticos que reciben día a día por toda la campaña, y tienen un automóvil alquilado con un chofer y una guía que lo lleva a cada estadio, con buenos hoteles. Por supuesto, no se queda en el mismo hotel donde se quedan los peloteros, pero generalmente se quedan en buenos hoteles. Bueno, tienen un cuarto habilitado para ellos mismos, para cuando entran al terreno, cuando salen, ahí comen, conversan, hacen sus reuniones, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, ninguna relación con ninguno de los peloteros.
Bueno, los viajes, los viáticos, el carro y eso es común en cualquier compañía aquí en Estados Unidos. Inclusive mi compañía, cuando alguien salía, tenía carro, no tenía chofer, tenía que alquilar un carro, pero tenía todos los gastos. De que salía de la oficina hasta que volvía 4 o 5 días, una semana más tarde, todo lo cubrían. Igual hacen con los peloteros y con los ampalles, eso aquí es común.
Rafael, entrevistaron al novato Manny Checoro del Boston y antes del juego de ayer le dijo a los muchachos en el clubhouse: lo único que queremos es regresar a Boston. Si regresamos a Boston, no nos pueden ganar.
Muy bien.
Así que han regresado a Boston.
Hoy se empata la serie.
Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, vamos con el béisbol de las Grandes Ligas, la sección número 1.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noche a las 8 p.m. por esta su emisora favorita Radio Martí, con lujo de detalle jugada por jugada, el cuarto juego de la serie divisional desde el Yankee Stadium, los Medias Rojas de Boston contra los Bombarderos del Bronx. Es muy sencillo, si los Yankees pierden ya se pueden ir a pescar hasta el próximo mes de marzo. Si los Yankees ganan, entonces la serie iría a un quinto, último y decisivo partido que se jugaría el jueves a las 7:40 en Boston, Massachusetts.
Sí, así. Pepe, pues hay una cosa que el Guajiro dijo, porque no nos confundamos. He dicho que lo que quieren es regresar a Boston. Ellos no quieren regresar a Boston, ellos quieren ganarle ahí hoy y liquidar el problema. No, regresar a Boston significa que iban a perder el juego de hoy. No creo que eso crea lo que ellos
creen,
y lo hayan dicho tampoco.
Y si gana Boston, Houston tendría que ir a jugar en Boston el primer partido. Sería hot.
Sí. Bueno, eso es otra cosa. Sí.
Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, Rafael, porque en el béisbol tú no puedes predecir nada. Son dos equipos que han llegado al final siempre. Los Yankees tienen tendencia de ganar y el Boston tiene tendencia de perder en el playoff, ¿sabes?
No, perdóname, pero en el 2004... Los Boston le ganó 4 en fila a los Yankees para ganarles la serie, sí, 4 juegos.
No importa la tendencia, esta gente no conoce ni siquiera los peloteros de aquella etapa. Esto es otro equipo.
Bueno, en el Fenway Park este partido, como señaló Pepito, se va a realizar, va a comenzar a las 7:40 de la noche. Hasta el momento estoy viendo por aquí la página de la MLB. Ningún manager ha dado a conocer al pitcher abridor para este partido de este jueves por la noche. Encuentro que creo que sí que se
te
va
la
a
llevaste, Rafael.
Porque los Yankees, me dice Carrillo, me dice por acá Delfín que ganan esta noche.
Ya Edemio da de antemano, no, ya lo da asegurado que
van a escoger el pitcher. Eso no, nadie sabe eso, porque esta noche va a ir, como dicen, all hands on deck, todo el mundo disponible. Tienen a Price ahí para el relevo, posiblemente el segundo relevo que entre sea Price esta noche. Esta noche van a echar el resto. Nadie está contando con el juego ese. Aquí el juego es esta noche.
La única persona que está totalmente segura que va a haber un juego el jueves es Edemio Navas.
Yo creo que sí, porque Cici Sabathia, aunque no ha tenido una gran temporada, es un pitcher que se ha crecido en buenos momentos. Y bueno, como dice el Guajiro Peña, una cal y una arena para el equipo de los Yankees.
No, pero recuerden perdió que ellos fueron a jugar a Boston y Sabathia pichó en Boston y le ganó en Boston. Sí. Y hoy vuelve otra vez y eso podía suceder. Sabathia es un
pitcher de mucha experiencia, ¿no?
Sí, ahora, averígueme ahí, Rafael o Guajiro, ¿cuándo fue la última vez que Cici Sabathia lanzó dos buenos juegos consecutivos?
No, sí, no. Es algo muy difícil.
En este momento Sabathia tiene algo en contra de él. Ya Sabathia es el tipo que tiene el tanque vacío y le tiene un trabajo arriba tremendo, ¿ok?
Sí.
Y esta gente demostraron anoche que, vaya, que son una maquinaria increíble, como era que sea, porque... los piches que le dieron, no, que Severino, todo lo que le tiraron le cayeron a palo. Y, no, tuvieron, pues hicieron a Romain a pichar últimamente. Okay. Esto...
Y con decirles que el héroe de la jornada de ayer, Brock Holt, el que conectó el ciclo, que impulsó 5, anotó 3, ni siquiera está en la alineación.
No está en la alineación. Y además criticaron a Cora porque lo había puesto muchachito ese, con ese muchachito de película.
Bueno, nunca antes en toda la historia en postemporada ningún jugador había conectado para el ciclo, o sea, hit, doble, triple y jonrón, y este camarero del equipo del Boston lo hizo anoche. Regresando al tema del zurdo Cici Sabathia, en postemporadas tiene un récord bastante decente en cuanto a victorias y derrotas se refiere, 10 triunfos con 6 fracasos, aunque su promedio de carreras limpias es bastante alto, 4.20, ha lanzado 123, 126 y un tercio con un total de 120 ponches, lo que quiere decir que más o menos casi un ponche por inning lanzado. Este año tiene 9-7 y de por vida un buen récord Sabathia. Primero, bueno, fue el héroe en el equipo de Cleveland durante muchos años y lleva ya varias temporadas con los Yankees. Le faltan 54 victorias para llegar a los 300 triunfos y apenas tiene 153 derrotas, así que ha demostrado ser un pitcher muy bueno con menos de 4 carreras limpias de por vida, pero creo que va a tener un hueso duro de roer esta noche en el pitcher Porchero, Guajiro Olímpico.
Sí, los dos tienen hueso duro. Esta noche no se sabe quién gana. Eso quiere decir que no, gana fulano, porque y Sabathia no es lo mejor apostar por Sabathia, que es capaz de hacerlo muy bien, porque ese Sabathia que ganó todos esos juegos en Cleveland ya no existe, el que existe es
claro,
el de ahora.
Claro, muy
el equipo de Boston que estaba antes no era, el que está es el de ahora. Sí. Eso es lo que hay que ver.
Y con respecto a Porchero, 3 derrotas en victoria en postemporada con casi 6 puntos de efectividad, altísimo.
Tiene 2 derrotas, no 3. Dos derrotas.
Aquí dice 0-3, 5.33 efectividad, 25 y un tercio con 23 ponches. Bueno, esa es la labor en...
La página de Grandes Ligas dice que no.
El problema de Sabathia es que, como les dije, no sabemos cuál Sabathia se va a presentar porque él ha sido muy inconsistente. Vamos a hablar sinceros. Y como ya lanzó bien en la postemporada, yo tendría que apostar que no va a lanzar bien 2 partidos consecutivos. Claro. A lo mejor te da 2 buenos innings y lo sacan. Que es lo que... Porque acuérdense, como dijo Rafael, todo el mundo está disponible
esta noche. Hasta el receptor va a lanzar por cualquiera de los equipos, ¿verdad, Olímpico? Como vimos en el
último partido. Boston le hizo un favor a los Yankees ayer tremendamente, habiendo estado al principio del juego 10-1, porque ya dieron el juego por perdido, hicieron algo que le va a ayudar esta noche, que es que sacaron a los relevos del final del tren, del cabú. Dejaron los mejores relevos sin tocarlos anoche. Están frescos hoy, ¿ok? No, los muchachos que sacaron primero allí, por eso le dieron palos de dos colores, ¿no? Ellos siguieron dando palos toda la noche hasta que sacaron...
A Romain.
A Romain, el segundo jugador de posición que no es piche que pichea en una postemporada, ¿ok? Pero le quedaron los mejores descansados, los tienen esta noche. Por parte del Boston, también la situación está buena de los relevos, aunque los relevos de primer orden de los Yankees son mejores que los de Boston, ¿ok? Pero porque ayer este muchacho, ¿cómo se llama? Que lanzó ayer por el Boston.
Eovaldi.
Eovaldi, que estuvo con los Marlins. La última vez que estuvo lanzando una postemporada fue precisamente con los Yankees. Después de eso lo soltaron, fue para la Liga Menor. Ahora es que regresó el muchacho y ayer se enfrentó a los Yankees. Hizo una labor tremenda y le salvó el bullpen al equipo de Boston, ¿okay? Esto, que no tuvieron, no pusieron sus dos mejores relevos anoche, porque el cerrador no hace falta cuando tú estás ganando 16-1. Entonces lo tienen disponible. O sea que posiblemente con Porcello y Sabatia, esto sea un juego, posiblemente, aquí no hay nada seguro, de bullpen. ¿Okay?
Bueno, lo bueno es que lo vamos a ver dentro de 45 minutos. Dime, Guajiro.
Ok, Lacayo, lo único que yo quiero decir en este momento es que estamos en presencia de dos equipos que son ganadores en los últimos años. Los Yankees han superado a Boston en 1,000,000,000 de veces, pero estamos en presencia de una temporada increíble que al final nosotros aquí no sabemos quién va de esos dos clubes al final para jugar con el equipo de Houston. Así que yo pienso que no se puede pedir mejor. Hay que aplaudir a todos esos equipos de 30 equipos, solamente fueron 8 y ya 6 están clasificados y falta los Yankees y Boston, que son los que todo el mundo quiere ver, claro, quién es el que va a ir. Así que vamos a ver.
Bueno, con respecto a esta serie de playoffs, nadie se imaginó que Cleveland, que había ganado la división central de nuevo hace como más de mes y medio, iba a ser barrido por el equipo de los Astros de Houston. Todo el mundo pensó que esta serie iba a ser realmente muy equilibrada, muy pareja, y vimos todo lo contrario. Lo mismo ocurrió con el equipo de Colorado, señores, que había ido a jugar esa serie contra el partido contra el equipo de los Cachorros de Chicago, y nadie pensó, aunque el equipo de Milwaukee tiene tremenda novena, nadie se imaginó que le iban a ganar por barrida al equipo de Colorado, que hasta el momento había demostrado tremendo poderío ofensivo, encabezado por Arenado, Trevor Story, un grupo grande, sí. y bueno, con un picheo bastante, bastante bueno.
Anotó 2 carreras en toda la serie, mm-hmm, Colorado. 2 carreritas, eso fue todo en los 3 partidos. Y uno fue extra innings, así que para que ustedes vean.
Y bueno, con respecto a la serie del Atlanta contra los Dodgers, más o menos todo el mundo pensó de que iba a estar así, ¿no? Y bueno, el equipo de los Dodgers tiene un tremendo equipo. Básicamente tiene la misma novena del 2017 y 2016. Reúnen al núcleo en un 90%.
Atlanta tiene un historial muy largo, pero muy largo, de perder siempre en la primera ronda de la postemporada.
Exactamente. Así que Cleveland se lo quiere igualar ahora, parece.
Sí, y Cleveland, en un abrir y cerrar de ojos, una temporada tan espectacular, ¡boom!, en un abrir y cerrar se le fue.
Barrida.
Y los Astros de Houston quejándose de que si ellos son los campeones mundiales, ¿por qué los partidos son durante el día y no por la noche? Yo les tengo una respuesta. Porque el que paga es la televisión, y la televisión pone la hora de los partidos porque ellos están pagando, y ellos quieren a los Yankees y a los Dodgers por la noche y no a Houston, porque Houston solo tiene 6 millones, mientras que Nueva York tiene 9 y Los Ángeles tiene 7. Así que van a tener que aguantarse o crecer, una de las dos. ¿Verdad, Guajiro Peña?
No, yo lo que quería mencionar, el caso de Verlander con el Houston, lo entrevistaron ayer por la noche, dice Verlander que él está tan seguro que para ganarle Houston tiene que ser un fenómeno. Estos muchachos son jovencitos todos, y desde que entró Correa y la que estaba lesionado, se hizo un equipo completo. No hay duda que este equipo no se le puede ganar fácil. Podemos perder, dice Verlander, pero es muy difícil, porque estos muchachos tienen una hambre de ganar tremenda. Yo los veo en el Clubhouse y es una alegría grandísima, y no hay duda, desde el año pasado a esta fecha, es uno de los equipos más completos que hay. Y el picheo, y con Verlander, quítese el sombrero.
Sí.
Muy bien, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Les voy a pintar el panorama en esta postemporada, por lo menos en los próximos días, porque uno nunca sabe. Dependiendo quién gane esta noche, la serie podría terminar entre los Yankees y los Medias Rojas, el partido hoy a las 8 por Radio Martí. Si los Yankees ganan, solamente si los Yankees ganan, entonces el juego, el jueves, el quinto y último y decisivo partido de la serie en Fenway Park, y ese partido también sería por Radio Martí. Si Boston gana, la serie termina, y entonces nos vamos a los campeonatos de liga. El viernes arranca el primer campeonato de liga, los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros de Milwaukee. Todavía no han dado hora, pero yo me imagino que ese partido va a ser a las 8 de la noche. y luego el sábado van a haber dos juegos de postemporada. El ganador de la serie, Boston Yankees contra Houston, me imagino que ese partido va a ser por la tarde, porque luego los Dodgers jugarían contra los Cerveceros, el segundo partido de esa serie, y ese partido me imagino que sería por la noche, porque Los Ángeles, nadie se va a levantar a las 8 de la mañana para ver un juego de béisbol en Los Ángeles. Cualquier cosa puede pasar, eso sí, si ustedes vieron a Houston eliminar con asombrosa facilidad a los Indios de Cleveland, Guajiro Peña, pobrecito los Yankees o Boston, el que pase en esa serie contra sí. Houston, no, se va a llevar una tremenda sorpresa.
Y para mí esto es interesante, todo el mundo, los fanáticos, los que les gusta el béisbol y conocen el béisbol, saben que la serie ahora es distinta. Hay posibilidad que un equipo gane dos y después el otro viene y gana, porque son de ganar de siete a ganar cuatro. Así que, y después la serie mundial, yo no sé, yo no voy a hacer pronóstico. Yo hice un pronóstico en febrero que Milwaukee iba a ganar y adiviné. No porque yo pensé que iban a tener a Gile, no, ya el cambio que habían tenido los pitchers el año anterior, y mete miedo el picheo relevo que tiene el equipo de Milwaukee. Aparte de esa novena, tienen el pelotero de la franquicia jugando regular. Y nunca se me olvida mi Kimbin.
Ricky
que
Billy.
Fue hace 5 años, 2011. Que por poquito van al final, perdieron el último juego en un playoff. Bueno. Ese equipo se ha organizado y tiene buena novena. Hay muchas novenas buenas en Grandes Ligas en este momento.
Ya que está tocando el tema de los Cerveceros en el 2011, como señaló Guajiro Peña, Ricky Billy Betancourt, que ahora está jugando en México, le ha ido muy bien en la Liga Mexicana, estuvo en esa postemporada con el equipo de los Cerveceros. Precisamente el equipo de Milwaukee es el único equipo en esta postemporada de los que quedan que no tiene a ningún pelotero cubano. El resto, señores, están Gurriel, está Masculer por el Houston, está Chapman, está Deine por los Yankees, está Julito Martínez con el equipo de los Medias Rojas, están Grandal, Kiki, que es cubano-puertorriqueño, y también Yacel Puig por los Dodgers. O sea que los cubanos, con la selección del Milwaukee, vamos a ver por lo menos mínimo uno o dos cubanos en la Serie Mundial, claro, de este año.
Uno va a estar. Le voy a hacer una pregunta a ustedes, a ver si no es una pregunta de adivinanza. ¿Ustedes saben quiénes son Monte Harrison y Jordan Yamamoto? Silencio. Bueno, esos dos son los individuos que dieron por Christian Yelich a los Marlins.
No lo conoce sí. Nadie.
Yo un día le pregunté al Guajiro, estábamos hablando de ese canje, y yo le dije, Guajiro, nómbrame uno de los cuatro peloteros canjeados por Christian Yelich. Y él se rascaba la cabeza. No, pero que fueron cuatro. Yo le dije, bueno, sí, nómbrame uno. No, pero... tiene que haber alguno más o menos, ¿no? Dime quién es, y no lo sabía, y ya ves.
Bueno, de todas formas, me imagino que no solamente Yelich, sino la fanaticada de Milwaukee, con la gerencia, con los fanáticos y la familia del Yelich, debe estar muy contento porque está un equipo ganador, porque los Marlins, señores, están preparando un equipo para el 2022-2023, y este muchacho no iba a hacer nada acá, señores, así que le convino la jugada de esta
transferencia. No, estaba disgustado, él dijo que se quería ir, sí. O sea, no, esto, como casi todos, ¿no? A Aramburu lo tienen secuestrado aquí porque él dijo que se quería ir.
No, incluso Starling Castro, cuando fue transferido a los Yankees a los Marlins, inmediatamente dijo que tenía interés en irse, pero nadie le ofreció ni un centavo. Por eso básicamente se mantuvo en el 2018,
claro, con, no, es con los Marlins. Él está todavía en contrato,
¿no? No, en contrato de más de 12 millones de dólares.
Exactamente.
Buenísimo.
No, pero aparte que sea, pueden pagar $10 si quieren. Él tiene un contrato, él no puede decir, él lo cambia el equipo o no lo cambia. Es que es lo que pasa con Real Muto, pero eso no se ha ido. Uh-huh. Si esa gente tuviera un hueco, se iban. Se dedicaban a gente libre y alguien lo coge, olvídate.
Y obviamente Milwaukee tenía una bolita de cristal porque también recogieron a Mike Moustakas como agente libre por una ganga. Okay, si ustedes ven lo que están pagando por Mike Moustakas, no lo podrían creer. Y mira, decidió el primer juego de los playoffs con un batazo para ganar en extra innings. Está bateando 340 y pico.
No, y Lorenzo Cain, que es uno de los jugadores clave ahí.
Pero a ese no le está yendo muy bien, que digamos, hasta ahora. Pero no, Mike Moustakas...
No, le ha ido mal, pero pagaron bastante dinero por él. Es distinto.
Así que... Pero de cualquier manera, Guajiro Peña está vaticinando la serie Dodgers contra Cerveceros. Lo crean o no, Guajiro Peña dijo el 29 de marzo que Milwaukee iba a los playoffs, que iba a ganar la primera ronda de los playoffs, pero el Guajiro no piensa que le ganan a los Dodgers.
Yo sinceramente te digo a ti, yo tiré eso ahí porque tenía que mencionar algo y adiviné. Pero déjame decirte, yo soy fanático de toda mi vida de los Dodgers por una razón. Hace 3 días hablé con Tom Lazorda y me dijo, Peña, Estoy muy feliz porque vamos a ganarle a Atlanta el próximo juego. Peña, que viva Cuba, me dijo. Digo, lo que me hace falta es, Tom, que vuelvas por aquí. Dice, si el socio mío que está en el Santo Domingo, que es el muchacho de Ávila, puede ir, va a venir aquí a Miami durante el campo de entrenamiento. Lo traigo. Pero, Rafael, yo quería preguntarte a Rafael, que siempre tiene... hay muchas cosas que se está hablando de el manager del año, el mejor pelotero, el champion bate, más valioso, el mejor pitcher. Tu opinión de los managers, ¿tú crees? ¿Cuál es tu opinión de los managers, si se puede saber, Rafael?
De los managers.
Es duro.
En general.
Pero son, bueno.
Aunque son un factor menor en el triunfo de un equipo.
Están hablando en este momento en la televisión en estos días que el manager de Tampa no se lo quita a nadie.
Le acaban de dar un contrato de extensión a Kevin Cash, que se llama él. Ok, un tremendo extensión. Hasta el año 2024, con una opción del club para el 2025.
Y con buenos chavitos, como dicen en Puerto Rico, ¿eh? Sí, buen dinerito. Más que el dinero que ganó el manager de los cachorritos, ¿eh?
Sí. Esto, déjame decirte que este hombre ha hecho cosas que son, vamos a decir, originales. El concepto de abridor poco ortodoxo, de hacer que los lanzadores de relevo hagan los juegos. Estableció también un récord en equipo con 17 lanzadores abridores diferentes esta temporada. Y el personal de picheo se ubicó en el tercer lugar de las mayores, con una efectividad de 3.50. Rompió el récord de ligas mayores con 824 y un tercio de entrada de relevo lanzada. O sea, el individuo te pone a abrir un abridor y un relevo, y después que el tipo se pone, le mete al abridor y el abridor termina el juego o hasta suelta un cerrador. Okay, eso nadie había dicho. Y yo me decía una cosa, está en un equipo que el manager tiene fama de ser el mejor del mundo, que era Joe Maddox. Él lo ha hecho mejor que Joe Maddox con el mismo equipo. Esa es la verdad.
Este muchacho lleva ya, creo que son cuatro, Calvin Cash lleva 4 años manejando, ¿verdad?
4 años.
Bueno, Guajiro, no, le quería, antes de que nos vayamos a mensajes, recuerden que Pelota de Grandes Ligas, inmediatamente después de Al Duro y Sin Guantes, están escuchando por su emisora favorita Radio Martí, el programa deportivo Hoy de 60 Minutos, Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Yo soy Margarita Rojo y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Ignacio Agramonte, mayor general del Ejército Libertador, que participó en más de 100 combates, protagonizó el extraordinario rescate de Manuel Sanguilí y falleció de un balazo en la sien en plena batalla a los 32 años de edad.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. Los municipios pinareños de Sandino, Mantua, Guane y Minas de Matambre quedaron sin electricidad debido al huracán categoría 1, Michael, que azotara el occidente de Cuba. Las caídas de árboles y postes sobre los cables han provocado cortes eléctricos en Pinar del Río, mientras en Artemisa ocurrieron penetraciones de mar. Hasta el momento no se han reportado pérdidas de vidas humanas, aunque vastas zonas de Pinar del Río quedaron inundadas. Se informa además de daños a los cultivos de tubérculos, techos de almacenes, casas donde se cura el tabaco y túneles que se utilizan como semilleros para la siembra de tabaco y hortalizas. La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, registró en el mes de septiembre agresión o acoso a 10 periodistas independientes de Cuba. Así lo informó a Radio Martí el director de la agencia con sede en La Habana, José Antonio Fornaris.
Dos o tres menos que en el mes de agosto, pero eso no quiere decir, eso oscila, eso no quiere decir que la represión esté disminuyendo ni nada por el estilo. Que de acuerdo parece cómo se le presentan los casos, de acuerdo a cómo esté la situación para el gobierno, así actúa. El problema es que se sigue manteniendo la represión permanente, el acoso contra los presos independientes se sigue manteniendo. Vuelve, se repiten los casos de personas que no dejan salir del país, la represalia contra familiares de los periodistas que supuestamente no deben de tener nada que ver una cosa con la otra, pero eso se sigue repitiendo. Y que la prensa, como se sabe, es propiedad del Partido Comunista. Todos los órganos de prensa de las provincias son órganos de prensa del Partido Comunista. El periódico Juventud Rebelde es el ala juvenil del Partido Comunista. Trabajadores de la CTC, pero el que dirige la CTC es un miembro del grupo político del partido. Y el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido es quien dirige todas esas cosas.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 15 migrantes cubanos ilegales después de que 27 de ellos llegaran a las proximidades de Virginia Key el domingo y saltaran de su rústica embarcación. El desembarco motivó una búsqueda que incluyó también a la policía local, helicópteros y cierres de calles. Un testigo que se encontraba en la playa cuando llegaron los migrantes declaró al canal local de la cadena ABC que le contaron que habían estado 8 días en el mar y que la embarcación de madera se la habían construido en 3 semanas en la casa de uno de ellos. Relataron asimismo que el motor se les cayó al agua y que estuvieron a merced de peligrosas olas de 5 metros de altura. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desea una investigación exhaustiva e independiente de la muerte en Venezuela de un concejal opositor que se encontraba detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Laura Sepúlveda informa.
La Oficina de la Vocera de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU requirió el desarrollo de una investigación independiente frente a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, la cual fue presentada por el gobierno venezolano como un suicidio.
De hecho, pedimos una investigación independiente, transparente, para aclarar las circunstancias de su muerte. Entendemos que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió exactamente.
La vocera del organismo catalogó como poco claras las condiciones en que se desarrollaron los hechos y responsabilizó al Estado venezolano por lo ocurrido.
Fernando Albán estaba bajo la custodia del Estado. El Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad, integridad personal y dignidad.
En entredicho, según el pronunciamiento de la ONU, también quedó el debido proceso.
Y también estamos preocupados por el hecho de que él no fue presentado a un juez dentro de las 48 horas, lo cual es un requisito de la ley venezolana.
Durante el mismo pronunciamiento, la oficina de la ONU reclamó al gobierno venezolano la liberación de 59 colombianos que, a su juicio, están detenidos arbitrariamente en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El nicaragüense Carlos Alberto Bonilla López fue condenado hoy a 90 años de cárcel por la presunta muerte de un agente de la policía de Nicaragua durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en el mes de abril.
Bonilla López fue hallado culpable del 27 de septiembre de los delitos de asesinato agravado del oficial Hilton Rafael Manzanares Alvarado y del asesinato en grado de frustración de otros 4 agentes. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y aquí tenemos a Rafael García Toledo con, viste, te lo presentaron 2 veces, Rafael, el baloncesto de la NBA.
Sí, señor. Bueno, vamos a una versión breve del baloncesto porque tenemos corto el tiempo hoy. Los Soles de Phoenix liberaron a Ryan McDonough de su rol de gerente general ayer. Bueno, lo liberaron y lo votaron, pero eso suena mejor. Poca más de una semana antes del inicio de la temporada de la NBA. Los Soles entregaron la tarea de dirigir la franquicia al vicepresidente de operaciones de baloncesto, James Young, y al subdirector general Trevor Buckstein de manera interina. Se van a compartir los 2 esa responsabilidad. McDonough fue contratado por los Soles el 7 de mayo del año 2013 con la esperanza de que pudiera reconstruir la franquicia después de la partida del miembro del Salón de la Fama Steve Nash. La temporada comienza en una semana a partir de hoy con el primer juego de los Soles el 17 contra los Mavericks de Dallas. Y por otra parte, el guardia novato de las Espuelas de San Antonio, Lonnie Walken, el cuarto, se sometió a una resonancia magnética esta mañana en San Antonio que reveló una lesión de menisco medial derecho. Es probable que Walken se pierda de 6 a 8 semanas. Las Espuelas anunciaron que Walken será operado en San Antonio el lunes por el doctor David Smith, que es el hombre especialista en este tipo de operaciones, sobre todo con los jugadores de básquetbol. Y eso es lo que tenemos en baloncesto, Pepe.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, no hay duda que este año 2018 ha sido un año espectacular para todo el béisbol, incluyendo para los peloteros latinos y muchas cosas que están sucediendo en la Liga Americana que en este momento no sabemos. Hay como 5 o 6 peloteros que han tenido números extraordinarios para ser el más valioso, no hay duda de eso. Pero bueno, los managers también han sido... como el manager del equipo de Atlanta, que hizo todo el año con un grupo de muchachitos jovencitos y al final le falló el equipo porque los Dodgers con más experiencia le ganaron la serie al equipo de Atlanta. Pero no hay duda que han sucedido cosas lindas para los muchachos jóvenes. Y en ese departamento, Antuna ha sido el único pelotero en la historia de un playoff meter un jonrón con las bases llenas. Eso no ha existido nunca. Por primera vez sucede una cosa así. Pero bueno, en tantos años, yendo a postemporada en Grandes Ligas, hacía años que yo no había visto, ni nadie, hoy la prensa criticó al manager del equipo de los Yankees que estaban perdiendo y acudió y puso a pichar un catcher que nunca en su vida había pichado de relevo. ¿Qué pasó? Le dieron un jonrón. Claro que estaban perdiendo, pero eso no existe, un manager. Si usted le hubieran preguntado a Wilbur o a otro manager, dice, oye, eso no existe, no puede ser. Pero bueno, yo pienso que todas las cosas por primera vez suceden en Grandes Ligas. Hay cosas que pudiera ser que no pueda existir. Cuando un pelotero, como dije anteriormente, que batió un jonrón con las bases llenas con el equipo de Atlanta, solo batió 188. Así que eso fue, le faltó la experiencia, que los Dodgers tienen una experiencia grandísima y eso vale. Pero hay otra cosa. El señor Bruce Broad, siempre hay una cosa por primera vez. Este señor vino a batear en un playoff que nadie lo ha hecho. Oigan esto, hit, doble, triple y jonrón. Lo hizo este señor del Boston, Holt. Así que siempre hay una cosa por primera, como dije anteriormente. Hoy puede ser que después de 396 juegos de postemporada, el equipo de los Yankees en playoff jamás le habían hecho una paliza como le dieron ayer. Eso es por primera vez, así que siempre hay una primera vez. Cubanos que han jugado con el club de los Yankees, hay varios. hay varios cubanos, y voy a mencionar algunos que han ido y han disfrutado la Serie Mundial. Primeramente tenemos a Willy Miranda en el 53, Pedro Ramos en el 64 en la Serie Mundial, aunque no pichó, pero estaba en el equipo que había venido de Cleveland. Canseco en el año 2000 en la Serie Mundial. Luis Tian no participó en Serie Mundial, pichó con ellos. Armando Mazán en el 17 no participó en Serie Mundial. Bel Campanar en el 83 jugando segunda, no participó. Orlando el Duque Hernández, sí, como no, con ayuda de Demio en el primer año, en el 98, Serie Mundial, se volvió loco, se llenó los dedos de surtijas de Serie Mundial el Duque. Y ahora este año, en el 2018, para que faltara algo, un muchacho que ha sido tremendo, shortstop con el equipo de los Marlins y Tampa, lo cogieron a última hora. ¿Y qué usted cree que hizo Chavarría? A Dani Chavarría metió jonrón en un juego de playoff y jugó una tercera base, que hizo una jugada que la calle y yo todavía estábamos pensando cómo no se cayó de cabeza cogiéndose, se quedó como a cinco pies de altura. Pero bueno, vamos a felicitar a todos los equipos. De 30 equipos, como dije anteriormente, fueron 8 solamente al final, y a este momento estamos esperando quién va a ganar entre los Yankees y el equipo de Boston. Felicidades para todos. Y este año los peloteros latinos en el Juego de Estrellas, hubo un 23 peloteros en el Juego de Estrellas. Eso no ha existido nunca y va a seguir así, porque están llegando cada día más prospectos de todas partes, pichones de cubanos y así de es. Santo Domingo, ni hablar. Dispara la cara.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Demio, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, vamos a hablar de otro cubano que está residiendo en Panamá. Se trata del guantanamero Pablo Vicente, quien fue campeón nacional de Cuba hace varios años en 51 kilogramos. Con la diferencia de que ahora el muchacho del Guaso está peleando en el peso ligero hasta 135 libras. Logró eslabonar una cadena de 12 victorias sin derrota y, bueno, ganó un total de 11 por la vía rápida, o sea, de 12, 11 knockouts. Sin embargo, en julio pasado en México le tocó enfrentarse contra Marcos Villasana Jr., un peleador que ya había perdido 6 peleas, pero el cubano realmente se vio superado y perdió por decisión dividida ante Villasana Jr. en México. Esto fue por el título ligero a nivel continental del Consejo Mundial de Boxeo. El muchacho ya se recuperó y logró ya este último fin de semana una importantísima victoria. Precisamente regresó a Panamá, combatió en el Mall Los Andes, en la capital ismeña, y derrotó por nocaut a Irving Berry, quien tenía un récord bastante amplio, una trayectoria de más de 30 peleas con 23 victorias. Así que gran triunfo del guantanamero Pablo Vicente, quien, por supuesto, como todo boxeador cubano, su meta es buscar una corona mundial. Tuvo un traspiés, pero creo que poco a poco se va a recuperar Pablo Roberto Vicente Carmona y lograr al menos un título continental y posiblemente mundial, porque el muchacho aún es realmente muy joven. Suerte, Vicente.
A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol balompié soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, todo el mundo quería saber cómo fue en las ligas europeas durante el fin de semana, y antes de que se convierta en historia y no noticia, aquí se los puedo decir. Bueno, otra derrota para el Real Madrid, esta fue contra el Alavés en el minuto 95, y el Barcelona no pudo aprovechar y empató contra el Valencia 1-1, el Barça con un gol de Messi. El Sevilla, el nuevo líder en España, sí, lo crean o no, el Sevilla derrotó al Celta de Vigo 2-1 y el Atlético derrotó al Real Betis 1-0. ¿Qué significa esto? Pregunta el Guajiro Peña. Que el Sevilla está de primero con 16 puntos, el Barcelona tiene 15, el Atlético de Madrid 15 y el Real Madrid 14 en lo que va la temporada. ¿Quién se lo hubiera imaginado? En Inglaterra, rapidito, el Tottenham derrotó 1-0 al Cardiff City. El Manchester United derrotó 3-2 al Newcastle. Arsenal 5-1 contra el Fulham. El Chelsea de Londres 3-0 contra el Southampton. Y el Manchester City empató contra el Liverpool. En Italia, la Juventus derrotó 2-0 al Udinese, la Roma 2-0 al Empoli, el Inter de Milán 1-0 al Spal, el AC Milán 3-1 al Chievo de Verona, la Sampdoria de Génova derrotó a Atalanta 1-0, Lazio de Roma 1, Fiorentina 0 y Nápoles 2, Sassuolo 0. En la Bundesliga en Alemania, Borussia Dortmund 4, Augsburgo 0. El Schalke 04 derrotó al Fortuna Düsseldorf 2-0, el Hannover 3-1 al Stuttgart y el Bayern de Múnich, esta es la sorpresa en Alemania, perdió contra el Borussia de Mönchengladbach 3-0, lo crean o no, el Bayern de Múnich perdió y en casa. Y el Bayern Leverkusen empató 0-0 contra el Freiburgo. Y por último, en Francia, Burdeos 3, Nantes 0, Mónaco perdió en casa contra el Stade de Reims 2-1, el Marsella derrotó al Caen 2-0 y el Paris Saint-Germain aplastó al Olympique Lyonnais 5-0. Hasta aquí el fútbol. Rafael García Toledo nos tiene una versión reducida del fútbol americano, la NFL. Así me gusta. Siempre hay que esperar eso, ¿verdad, Rafael?
Sí, el tucutucu ese.
¿Tuviste Monday Night Football anoche? ¡Qué bárbaro!
Sí, sí. Le voy a decir lo que pasó el domingo y ayer lunes.
Pero rapidito.
Rapidito de carrera. Los Titanes de Tennessee le ganaron a los Bills de Buffalo 13-12. Los Dolphins perdieron frente a Cincinnati 27-17. Están ahora 3-2, estaban 3-1. El equipo de Cleveland ganó 12-9 al equipo de Baltimore en tiempo extra. Detroit 31, los Leones Green Bay 23. El equipo de Kansas City 30, Jacksonville, 14. Los Jets 34 con los Broncos de Denver 16, Pittsburgh 41 por Atlanta 17, el equipo de Carolina le ganó a los Gigantes de Nueva York 33-31, Los Ángeles le ganaron a Oakland 26-10, Minnesota los Vikingos le ganaron 23-12 a las Águilas de Filadelfia, los Cardenales de Arizona 28-18 contra los 49 de San Francisco. El equipo de los Rams le ganó a Seattle 33-31. Y el Dallas, los Cowboys le ganaron a Houston, una pelea del Tejano, 19-16 en tiempo extra. Ayer lunes, Washington, el equipo de Carrillo, cayó 43-19 frente a los Santos de Nueva Orleans. El próximo jueves es el juego entre los Chicago y Tampa Bay. Eso es lo que tenemos en fútbol.
No, estaba hablando aquí con el Cepillo Carrillo. Muchas gracias, Rafael, porque ahora viene la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Bueno, justamente hablando con Carrillo aquí sobre lo que le pasó a los Yankees anoche, recuerden que a propósito, dentro de 11 minutos, vamos a tener pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí, los Medias Rojas contra los Yankees. Ustedes vieron varias tomas anoche de fanáticos durmiendo en los últimos innings del partido.
Con esa paliza que no se duerme.
Y la mitad del estadio, bueno, no la mitad, la cuarta parte se fue ya en el séptimo inning del estadio.
No, pero ayer se fueron el quinto inning. Ayer fue el quinto inning. Por primera vez en la historia, dicen que los fanáticos dijeron, así Yuleiro el Agairo. Bueno, pero eso sucede, el béisbol tiene muchas cosas y los fanáticos de los Yankees, no importa lo que pase, ellos van al parque de pelota. Es el caso de Colorado. Los fanáticos de Colorado en ese pueblo no hay nada que hacer, tienen que ir a ver pelota porque es lo único que hay. Así que...
Un momentito. Sí. En Colorado se puede ir a pescar, se puede ir hiking en las montañas, esquiar, sí. Se puede ir camping de campamento, se puede hacer rock climbing, eso, puedes trepar...
No, estaba más bonito que alguien.
Así es, puedes trepar picos de 4,000 metros, Guajiro Peña. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso?
No. El caso del estadio de Boto es uno de los estadios más chiquitos. Ahora el equipo
Fenway Park, 30 y pico
han hecho fanáticos. Alguna parte en el puesto grande, igual que el claro. Estadio de los Cubs de Chicago, son chiquiticos, tienen 1,000 años, son los únicos estadios que nunca le han puesto un ladrillo nuevo.
Sí. La ventaja
de,
que
de
tiene
1980.
El Yankee Stadium, el partido de esta noche, que comenzará, como dijo Pepito, en solamente unos minuticos, es que le caben 58,000 fanáticos.
58,000, y eso no incluye la gente que está en el palco de lujo,
sí.
Donde
sí.
Que le pertenece a las compañías, porque como no pagan, eso no están entre los...
Claro, tú invitas, tú coges los tickets, lo invitas y te cuentan nada más que la suite.
Correcto.
Y yo no sé cuánto caben en la suite de las cosas, en la de nosotros aquí cabían 16, pero de 16... La gente se llenaba, aquello, olvídate, a veces había 30 personas metidas allí.
Claro, no, y hay suites que le caben 30 legalmente, sí, que claro. Pueden meter 40 o
claro,
50.
Claro, Olímpico, y tú que tienes experiencia con respecto a esto, ¿no? Me imagino sí. Que una suite que tenga una capacidad, digamos, 15, 18 personas, hasta 20 en el Yankee Stadium, debe costar durante una temporada unos cuantos dólares, ¿eh?
Cuesta millones.
Millones.
Uh-huh. Aquí no costaba, mira, yo te puedo decir, la de nosotros en FIU nos costó 50,000 dólares al año. Okay, pero eso se ríe en la gente, así, porque tú vas a la de los Dolphins, a lo de los
Marlins,
y te va a costar un chorro de veces esa cantidad.
Sí.
Okay, aunque son más chiquitas, por cierto, la suite que teníamos, o sea, eran 10 nada más, que tú con una lista de espera de como 50, pero esas 10, en las 10 eran un espacio tremendo, ¿no?
Muy bien, ¿qué te parece, Rafael, si ahora nos das, aunque sea una sección abreviada, de tu sección olímpica? Bueno, Rafael, ¿qué nos cuentas de nuevo?
Bueno, le voy a hablar del medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud que están teniendo lugar en Buenos Aires, Argentina. Están jóvenes todavía los Juegos, pero ya Rusia está acabando con estos muchachitos de 15 a 18 años. Rusia está en primer lugar, tiene 13 medallas de oro, 16 en total, le sigue Hungría, 7 y 9, Italia, 2 y 12, India, 2 y 5, Rumanía, 2 y 6, y en sexto lugar, la mejor posición de una selección de América, Colombia, tiene 2 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, está en sexto lugar. Le voy a decir los otros países aquí de América que están, porque hay 52 países que han ganado medallas, no podemos ir por sacar el tiempo. Y le voy a decir los de América que están, incluyendo América Latina y América del Norte, etcétera. En el lugar número 12 está México, 1, 2 y 4. No hay ningún otro de América hasta el lugar 30, que tiene Canadá, no tiene de oro, tiene 2 de plata y 2 de bronce para 4. Brasil en el 31 igual y Estados Unidos en el 32 igual. Los tres empatados, 30, 31 y 32 con 2 de plata y 2 de bronce. Y de ahí saltamos al número 40, que es Argentina. Tiene una de plata y una de bronce. Ahí a 49, acuérdense que hay 52, que tiene Cuba, que tiene una medallita de bronce. Y el que está peor de todo el mundo, simplemente porque está empatado, es el número 52, que es República Dominicana. Ok, ahí tienen que salir de ahí porque si no se desprestigia. Eso es lo que hay ahora en el medallero. Esto va a cambiar, evidentemente, pero hay que ver que esto, hay países que no se esperaba que estuvieran aquí y están, ¿okay? Y otro paisazo, como Alemania, que está en lugar 20 y pico, ¿okay? Así que, pero bueno, eso puede dar que parece un poquitico, pero esta gente cogieron adelante. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael, y a continuación Edemio Navas González con la sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball.
Play ball. Talking Baseball. Lazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, mis amigos, el pelotero de Villa Clara que jugó, bueno, en Grandes Ligas para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, Dayan Biciedo, ha tenido un año espectacular con el equipo de Dragones de Chunichi. Una novena que lamentablemente no avanzó a la serie de playoff. Pero Dayan Biciedo fue el líder en promedio ofensivo con un total de 349. Hayato Sakamoto del equipo de los Gigantes de Yomiuri, donde jugó el cubano Alexander Guerrero, le estaba tocando los talones ahí a Guerrito. Sin embargo, en el partido de hoy martes se fue con dos hits, sin embargo aumentó a 345 y se quedó por lo tanto a 4 puntos de ganar el Champion Bate este japonés Sakamoto. Así que el nuevo campeón, el villaclareño Dayan Biciedo. El equipo de los Dragones, como señalé, le queda un juego pendiente este día 13, pero como quedó eliminado, el cubano no estará en la alineación de este equipo. Además, Biciedo terminó de líder en hits en la Liga Central con un total de 178. Fue tercero en impulsada con 199. Básicamente, el villaclareño Biciedo, un ex jugador de las Grandes Ligas, estuvo durante más de una semana sin impulsar una carrera. Todo el mundo pensó que iba a sobrepasar las 100 carreras, pero se quedó cortico. Se quedó con un total de 99 carreras impulsadas, pero el Guajiro Peña dice que le da esa impulsadita para que llegue a 100 carreras. Y terminó en quinto lugar en anotadas con un total de 91 carreras. Sin dudas, una gran temporada para Dayan Biciedo. Y bueno, en la jornada de hoy martes, otro cubano, el tunerito Alexander Guerrero, falló una vez y terminó con un promedio de 244. Y bueno, a partir de mañana miércoles en Alduri 50, que vamos a tener una hora y media, estaremos hablando de los equipos clasificados y cuatro que irán a la serie comodín en la liga japonesa, y hacer un resumen entre mañana miércoles y el jueves de la labor de los cubanos, que casi todos fueron excelentes, con la excepción del tunerito Alexander Guerrero, que no estuvo muy bien en su primer año con los Gigantes, pese a que este equipo invirtió mucho dinero en él.
Muchas gracias, Edemio. Al Duro y Sin Guantes se despide de los amigos en Televisión Martí, Facebook Live y Martí Digital. Pueden seguir escuchando a Pelota de Grandes Ligas en Radio Martí por los 1800 AM, los 7335 kHz en la banda de 41 metros, así como en los 9805 kHz en la banda de 31 metros. Ustedes saben que vamos a estar con ustedes con el partido de pelota hasta que termine los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches, pero no se vayan, que viene la pelota aquí por Radio Martí.
Muy bien.
Yo soy Magdalena de Cuba y quiero invitarlos a sumarse a la conmemoración de este 10 de octubre recordando a Emiliano Tamayo, el joven bayamés discípulo de Céspedes, que en 1868, al subir al asta del ayuntamiento de su ciudad para sustituir la bandera española por la bandera cubana, recibió de pronto en el pecho un disparo y cayó al vacío rompiéndose el cráneo contra la acera. Emiliano tenía solo 21 años.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.